Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 13 de octubre de 2023. Un día, viernes 13, que es verdad que viene con nombre de película de miedo, pero hombre, lejos de traernos a un tío con una motosierra corriendo detrás del personal, lo que va a hacer más bien es plantearnos un estupendo día de puente para muchos españoles o una agradable jornada laboral antes de poder disfrutar del fin de semana. Es verdad que el tiempo se estropea un poco a partir de hoy, pero bueno, las lluvias tampoco vienen mal. De momento, hoy se espera que llueva en Galicia y Asturias y los cielos empezarán a nublarse en algunos puntos del resto de la península, donde no lloverá hasta mañana. Todo lo contrario que en Canarias, donde sigue el calor con temperaturas por encima de los 35 grados. Y estamos en octubre. Bueno, ya saben, hemos salvado otra fiesta nacional. Y esta vez, además, con el aliciente de que este último 12 de octubre será recordado como el primero en el que la princesa Leonor acudió como integrante de las Fuerzas Armadas. Desde luego, si algo tienen estos actos institucionales, es la carga simbólica de recoger de dónde venimos y proyectarnos al futuro. Un futuro que nos podemos imaginar cómo puede ser o cómo deseamos que sea, pero que en realidad no está escrito. Y precisamente por eso tuvo su puntito simbólico ese momento en el que uno de los padres de la Constitución del 78, como es Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, saludó en el besamanos del Palacio Real a la princesa Leonor. De hecho, como don Miguel ya va con bastón y camina despacito, la princesa y el rey abandonaron su posición de saludo y salieron al encuentro de uno de los hombres que escribieron la Constitución que ambos, padre e hija, están llamados a defender. De hecho, la princesa hará la jura solemne de ese compromiso en pocas semanas, cuando cumpla la mayoría de edad. Claro, aquí con el panorama político que tenemos, ayer era inevitable que algunos pensaran aquello de cuando doña Leonor sea reina de España, a saber a las cuantas andará la Constitución del 78, a saber cómo habrán dejado Pedro Sánchez y el actual Tribunal Constitucional la Carta Magna, porque ni que decir tiene que en el cóctel posterior al desfile militar y el besamanos, el tema que sobrevoló todos los corrillos aquí y allá fue la situación política que atraviesa España. Una España muy dividida entre quienes no tuvieron problemas en votar a Sánchez el 23 de julio, a pesar de todas las ocasiones en las que ha faltado a su palabra, de errores gravísimos como la ley del solo sí es sí y de su política de alianzas con los separatistas, y quienes, en cambio, están indignadísimos ante la posibilidad de que se conceda una ley de impunidad a los golpistas y malversadores del 1 de octubre. Y por lo que se volvió a constatar ayer en las calles de Madrid, los españoles que acuden como público a los actos del Día de la Hispanidad suelen responder bastante más al segundo grupo. A diferencia del año anterior, Pedro Sánchez no hizo esperar al rey para usarlo de parapeto y se comió de par en par los abucheos del respetable. Abucheos que fueron tan evidentes que no hubo retransmisión institucional que los pudiera ignorar. Más que nada porque lo de ayer, más que silbidos, fue un cántico perfectamente identificable. El famoso "que te bote chapote". La cara de Sánchez en algunos momentos ciertamente fue un poema. De hecho, ayer, en cara de asquito, el único que pudo competir con Sánchez fue Pachi López, que todavía tiene que estar maldiciendo al jefe de protocolo que lo encasquetó entre Santiago Abascal y Cuca Gamarra. Y claro, don Pachi no sabía si mirar a la derecha o a la izquierda y se pasó el desfile mirando al infinito, como buscando el horizonte de la niña de Yolanda Díaz. Bueno, a ver, lo de los abucheos a Sánchez ya lo hemos comentado en alguna ocasión. No es una situación agradable ni deseable. En la fiesta nacional, en el día que debe ser una fiesta para todos los españoles, con el rey de por medio, con la princesa, en un día importante para ella, no es lo ideal que haya esa tensión, y menos que se use un cántico que le duele a algunas víctimas del terrorismo que sufrieron el zarpazo de un etarra sanguinario como Chapote, porque eso, dicen, les recuerda la herida que llevan encima. También es verdad que hay otras víctimas que dicen que sí, que hay que recordarle a Sánchez cada día la catadura de los pactos que está realizando y con quién los está realizando. Pero en todo caso, a uno le queda una cierta sensación de vacío, porque más allá del desahogo puntual, a esos silbidos y a ese cántico de ayer hemos llegado porque Sánchez salvó el pellejo político el 23 de julio y porque esos silbidos no le van a parar. De hecho, Sánchez y el PSOE ya se han hecho las víctimas y los ofendidos porque hay que ver cómo se meten con el pobre presidente y qué poca educación en un acto institucional, la culpa es del PP y Vox y tal y cual. Y miren, a Sánchez lo que realmente le podría incomodar es que, como ha pasado en países como Israel o en Polonia, la ciudadanía, que no está de acuerdo con un gobierno que pueda estar excediéndose en algo, saliera pacíficamente cada semana o cada dos por tres a recordarle que tiene a mucha gente que no se va a resignar. Claro que entonces a Sánchez le faltaría tiempo para decir que la oposición está agitando la calle, etcétera, etcétera, porque el sanchismo en realidad lo que le molesta es que la gente proteste, que la gente le critique. Y si está negociando una ley de impunidad que va a humillar al Estado de Derecho y va a convertir a esos ciudadanos que te abuchean en ciudadanos de segunda categoría ante la ley, pues hombre, habrá que convenir también que estás haciendo muchos méritos para que te abucheen. De hecho, lo dramático de todo esto es que cuando se canta algo como que te vote Chapote, es que realmente Sánchez está pidiendo el voto de Chapote, o por lo menos el voto de la gente del mundillo de Chapote, porque hoy, sin ir más lejos, el candidato socialista se va a reunir con los portavoces de Bildu y de Junts para pedirles el voto de cara a su investidura. Es decir, estamos hablando de un presidente que, con tal de gobernar, ha pasado de decir que la amnistía era ilegal a reconocer que ya la está negociando y que hoy se va a sentar con un partido filoterrorista que no esconde que su principal objetivo es defender los intereses de los presos de ETA, un partido que el otro día se negó a condenar el ataque a la tumba de Fernando Buesa y que siguió jugando con las palabras para decir que rechazaban ese ataque, pero sin querer usar la palabra condena. Sánchez no se reúne con Vox, pero se reúne con un partido que él mismo dijo en campaña electoral que todavía no ha dado todos los pasos necesarios para condenar la violencia de ETA como es debido.
A mí con Bildu me separa una distancia abismal. Creo que Bildu todavía tiene que recorrer un camino que aún no ha recorrido. Y eso hace que, por ejemplo, en Euskadi nos entendamos de una manera estratégica con el Partido Nacionalista Vasco y allí donde podamos sumar, sumamos con el Partido Nacionalista Vasco y no con otra, con esta formación política.
Pues hoy Sánchez se reúne con la portavoz de Bildu tan ricamente como se va a reunir también con los portavoces de Junts, el partido liderado por un delincuente fugado. Y todavía espérate, porque Sánchez ayer en Los Corrillos no descartó rotundamente que pueda hacer una llamada a Puigdemont, igual que llamó el martes al indultado Junqueras para mostrarle su respeto y pedir humildemente que le permitan sacar adelante y sostener la próxima legislatura. Sánchez se limitó a confirmar que ahora, en lo que está es en hablar con los portavoces parlamentarios, lo cual, en alguien que cambia tanto de opinión, puede significar cualquier cosa. Eso y bromear con la fecha de la investidura porque prometió que será antes del 27 de noviembre. Es decir, que sigue convencido de que llegará a un acuerdo con los separatistas, pero que no puede garantizar que no sea sobre la campana. En fin, que esta mañana hablaremos largo y tendido de los ecos de la fiesta nacional y de las negociaciones políticas que hoy se retoman, mientras el mundo sigue pendiente de lo que sucede en Oriente Próximo. En la Franja de Gaza hay gente que desde la ventana de su casa puede grabar con el móvil cómo los misiles israelíes caen muy cerca de otros edificios que acaban destruidos, mientras la situación de los civiles palestinos cada vez es más dramática. Y los israelíes, con el trauma de sus 1.300 muertos, están en alerta porque los yihadistas han llamado hoy a un viernes de la ira. La ofensiva terrestre de Israel, por cierto, en la Franja de Gaza, no acaba de llegar, lo cual te da una idea de lo crucial y de lo dramático que puede llegar a ser ese momento en el que miles de soldados israelíes entren en ese laberinto. Muchos de ellos muchachos que han hecho el servicio militar, pero que habitualmente hacen una vida normal de civiles y que se preparan para meterse en una ratonera. La ratonera preparada por yihadistas perfectamente entrenados para la guerrilla urbana, con francotiradores, con minas escondidas en cualquier lugar, con túneles subterráneos que pueden ser un embudo mortal. En fin, que las bajas pueden ser innumerables. Y todo en un territorio donde la población civil palestina, que vive hacinada en muy poco espacio, sigue sufriendo las consecuencias de la barbarie de los tipos que dicen defenderles, de los de Hamás, pero que en realidad son sus peores enemigos, porque Hamás ha hecho lo que ha hecho precisamente para que Israel haga lo que está haciendo. Porque Hamás, Hezbollah, Irán y toda la tropa no querían que se completase el proceso de acercamiento entre Israel y Arabia Saudí. No quieren que se demuestre que la convivencia entre judíos y musulmanes es posible. Y por eso necesitaban provocar a Israel para que Israel respondiera con sangre y furia. Jamás quiere muertos. Quiere muertos israelíes y muertos palestinos, porque los muertos palestinos alientan la maquinaria del odio de la que vive Irán, en esa lucha que tiene por la hegemonía del mundo islámico. Si a Hamas le importara la vida de los palestinos de la Franja de Gaza, no habría rechazado, por ejemplo, como rechazó ayer, el corredor humanitario que le ofreció Egipto. Israel, por cierto, ha cuantificado ya en 97 los rehenes que están en manos de Hamas. Si esos rehenes están en los túneles de Gaza a pocas horas de la invasión de ese territorio o han sido trasladados al Líbano, eso sigue siendo una incógnita. Una más, por cierto, en un polvorín que nos va a complicar aún más el panorama económico.